Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 161. Este podcast es posible gracias a la colaboración de los oyentes. Tienen más información en las notas del episodio para que os podáis poner manos a la obra con mantener la rueda girando y así poder disfrutar de nuevos episodios cada semana. En el episodio de hoy os voy a contar por qué creo que es mejor virtualizar MacOS y no tener un Mac. Todos saben que he sido usuario de Mac durante muchos años, sigo siéndolo porque todavía tengo un MacBook Pro, pero al mismo tiempo he estado experimentando con las máquinas virtuales en las cuales he instalado diferentes versiones de MacOS. Lógicamente, antes de hacer esto, tuve mi retorno hacia el mundo del Hackintosh. Prácticamente como todo el mundo que ha empezado en el mundo de Hackintosh, he pasado luego a la experiencia Apple Vanilla, digamos que a la experiencia real de Apple. Con la diferencia que he vuelto nuevamente luego al mundo Hackintosh cuando vi que Apple intentaba vendernos hardware a un precio muy por encima del mercado. Y aún así, esos dispositivos que supuestamente eran al tope de gama de cada segmento no alcanzaban a dar un rendimiento que un Hackintosh armado por piezas terminaba dando. Pero claro, volver al mundo Hackintosh fue volver a los problemas y seguir necesitando tener un Mac para resolver esos posibles problemas que puedan dar con el Hackintosh. Esto fue así hasta que empecé a usar un hipervisor de tipo 2, como puede ser VirtualBox o el propio Proxmox con KVM, con lo que conseguí quitarme la necesidad de tener un Mac original, porque siempre tenía una máquina virtual con MacOS que no había tocado, por ende siempre seguía arrancando de igual forma que antes y que la tenía como copia de seguridad para poner en práctica esa no necesidad de tener un hardware Mac real. Aún así, no he vendido el MacBook Pro porque es un dispositivo que me admite 3 sistemas operativos sin demasiado esfuerzo y que me da muchas soluciones, pero que tarde o temprano acabaré vendiendo porque estoy en esta prueba eterna de diferentes servidores. El caso es que, a nivel tecnológico, un Mac Mini, un MacBook Pro o un Mac Pro o bien no alcanzaban a dar el hardware necesario para mis locuras, o bien alcanzaban, pero a lo mejor te costaban 15.000 euros, ¿no? Como es el caso del Mac Pro. Y eso no era viable. O sea que el paso al Hackintosh era obligado. La comunidad Hackintosh ha cambiado muchísimo, los bootloaders han mejorado mucho. Cuando originalmente empecé en Hackintosh, se usaba Chameleon como bootloader. Ahora prácticamente todo el mundo está usando OpenCore. Y en su momento la virtualización de MacOS, o lo que se conocía anteriormente como OS X, estaba prácticamente en pañales. No es el caso de hoy, donde hay mucha información disponible por internet y donde hacer las pruebas con máquinas virtuales es mucho más fácil que hacerlas sobre hardware real. Máxime aún pudiéndole pasar tarjetas de hardware real a la máquina virtual, pero bueno, no me voy a adelantar mucho en el episodio, ya lo iré contando. Por de pronto, sabemos entonces que arranqué con un Hackintosh que la persona a la que le vendí mi portátil Asus Republic of Gamer Hackintosheados sigue teniéndolo y su Hackintosh le funciona perfecto. O por lo menos hasta donde yo sé. Pasé al mundillo de Apple, compré un iMac, me compré un MacBook Pro, al igual que todos esos dispositivos, y retorné al mundillo del Hackintosh cuando descubrí que esta necesidad que tenía de hardware, Apple no podía satisfacerla, o en el caso de satisfacerla, me quería cobrar un huevo y medio pulmón. Fue entonces cuando empecé a experimentar con estas máquinas virtuales, como dije antes, y empecé a descubrir esa facilidad que es crear y destruir máquinas virtuales a las cuales previamente puedas haberle hecho un cambio y que ese cambio sea motivo de destrucción de MacOS y no tener que pasar todo el proceso de instalación de MacOS en un hardware real. ¿Por qué? Porque las máquinas virtuales permiten hacer copias de seguridad de tipo Snapshot u otras copias de seguridad que son súper funcionales y restaurar una máquina virtual al estado que tenía antes del cambio que destruyó el sistema operativo que está dentro, es súper fácil. Ahí fue entonces cuando empecé a escuchar en las noticias del mundo de la seguridad informática que a partir de Mojave, Apple no utilizaba las directivas de red que les dabas, y había conexiones que generaba con sus propios servidores fuera de las VPNs, es decir, de las redes privadas virtuales, que tú le indicabas. Esto continuó en Catalina, por supuesto en Big Sur, y continuará eternamente, tal vez, en Monterrey. Que, por cierto, digo Monterrey porque si quisieran decir Monterrey, ya saben cómo tendrían que haberlo escrito, ¿no? Lo cual es ridículo, ¿no? Usan nombres de origen latino como Monterrey y otros como El Capitán. Y en vez de decir Captain, ponen Capitán sin tilde y ponen Monterrey sin las dos R's. Con lo cual, lamentablemente hay que decir Monterrey, por más ridículo que quede. Bueno, el caso es que este bypass que hace Apple a las configuraciones de redes y sobre todo a las indicaciones de que uses una red privada virtual, surge a partir de Mojave y se ha mantenido ya, ha venido para quedarse. ¿Y qué pasa? Que, claro, al no tener, digamos, algo en el medio entre la conexión de tu MacBook Pro o de tu Mac Pro o de tu Mac Mini y el router, la mayoría de las personas terminan teniendo una red que se comporta como Apple dice. Excepto, por supuesto, que tuvieras un router con OpenWRT y tuvieras configurado el cortafuegos para capturar los paquetes que entren a ciertos puertos y que sean redirigidos a ciertos otros puertos. Pero bueno, no es el caso de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no tiene un router al que le puedas configurar fácilmente reglas de tráfico y, en este caso, redirecciones de puerto con tanta facilidad. Entonces, muchas veces, por no decir casi todas, Apple hace con MacOS lo que quiere hacer, y es saltarse ciertas directivas que tú le impongas para comportarse como le sale de los cojones a la propia Apple. Esa razón se suma, por supuesto, a esta otra. Cuando aprendes a usar la tecnología PCI Pass-Through, es decir, pasar tarjetas PCI a la máquina virtual, descubres entonces que no te hace falta tener dispositivos virtualizados en una máquina virtual, como puede ser una tarjeta gráfica virtualizada que seguramente en MacOS no obtendrá aceleración gráfica, sino que con pasarle una tarjeta compatible o una tarjeta que no sea del todo compatible, pero que modificando un módulo del kernel puedas hacer que sea compatible, puedes tener la experiencia de un Mac real en una máquina virtual. Imaginemos el caso de que le pases una tarjeta gráfica AMD compatible con MacOS a una máquina virtual de MacOS. Entonces, esa tarjeta gráfica, por su puerto HDMI, sacará vídeo de forma normal. Si le pasas un teclado por USB que sea compatible con MacOS, podrás controlar todo lo que veas en esa pantalla conectada a esa gráfica. Si le conectas un dispositivo Bluetooth, podrás conectar dispositivos Bluetooth a esa máquina virtual porque le has pasado un dispositivo Bluetooth. Y, por supuesto, si le pasas una tarjeta Wi-Fi PCI Express, podrás conectarte a las diferentes redes. Es decir, que no te hace falta disponer de un hardware completo para MacOS. ¿Por qué? Porque a lo mejor, imagínate que tú te compras un Core i9 de los últimos, un montón de RAM, una buena placa base y tal, e instalas un Hackintosh ahí. Todo lo que MacOS de ese Hackintosh no utilice, todos los recursos que no utilice, estarán siendo desperdiciados porque no los estará usando nada. Sin embargo, cuando tú instalas un hipervisor de tipo 2, puede ser de tipo 1, ¿no? Pero mayoritariamente de tipo 2, es decir, un sistema operativo que dentro tiene máquinas virtuales, puedes tener una máquina virtual de MacOS y al mismo tiempo puedes tener otras máquinas virtuales consumiendo esos recursos y dándole uso a esos recursos que la máquina virtual de MacOS no usa. Y al mismo tiempo pasándole esas tarjetas a la máquina virtual, vas a tener una experiencia completamente nativa. Es decir, ese monitor que conectes a esa tarjeta gráfica pasada a esa máquina virtual no va a ser diferente a conectarlo a un Mac real. Claro, pasándole cosas compatibles, ¿no? Una tarjeta gráfica tiene que ser compatible con MacOS, si no, lógicamente, no obtendrás aceleración gráfica. Entonces vemos aquí la ventaja desde el punto de vista de la optimización de los recursos y de utilizar esos recursos sobrantes para tener, por ejemplo, un sistema operativo como Proxmox, que por debajo tiene un Debian, y de tener muchas otras máquinas virtuales funcionando al mismo tiempo que la máquina de MacOS y que si en algún momento estas máquinas virtuales le quitan rendimiento, simplemente las apagas y le proporcionas todo el rendimiento del ordenador a la máquina virtual de MacOS y no va a haber ningún problema. Con el tiempo aprendes cuál es el hardware compatible o cómo hacerlo funcionar y la experiencia va mejorando mucho. Tanto que hay un momento en el que tienes una máquina virtual completamente operativa que no se diferencia en nada de un macOS original, salvo el hecho de estar metida en otro sistema operativo, ¿no? Esto de por sí ya es una mejora por sobre crear un Hackintosh nativo, es decir, instalar macOS en un hardware directamente, con lo que supone una mejor optimización de los recursos y al mismo tiempo da una mejor opción de copia de seguridad. Puedes clonar esa máquina virtual tantas veces como espacio tengas disponible en el disco duro y realizar todos los cambios que se te ocurra y volverla a clonar si es que con alguno de los cambios la has cagado. O sea que estamos hablando de no solamente de comodidad para copia de seguridad, sino velocidad para resolución de problemas, optimización de los recursos, aprovechamiento de esos recursos y, así en resumen, facilitarnos la vida muchísimo. Pero esto, que es una mejora fácilmente demostrable y entendible, no es la única. Como expliqué antes, el hecho de que corra en un hipervisor del que tú tienes control de su comportamiento de red da la mejor de las razones. Y no es otra cosa que una mejora de lo que yo hacía con la máquina virtual de Windows XP. En un momento, Niñain me preguntaba cómo demonios quieres tener una máquina virtual de Windows XP hoy en día con los tiempos que corren, con lo completamente difícil que es asegurar eso. Y no os olvidéis que estamos en el mismo concepto, es decir, la máquina virtual de Windows XP corre con el cortafuegos de Proxmox controlándola, o cualquier otro cortafuego que le quieras poner, en este caso es el de Proxmox. Por ende, todo el comportamiento de red de esa máquina virtual lo puedes filtrar, lo puedes dropear, lo puedes aceptar. Dropear significa tirarlo, ¿no? No dejar que pase. De tal manera que si tú en ese Windows XP sabes que tiene un fallo que se conecta a un servidor X y que es atacado desde esos servidores, tú directamente, incluso sin parchar ese fallo, das de baja todas las IPs que vayan a esos servidores malignos, o directamente das de baja absolutamente todo, es decir, dropeas absolutamente todos los paquetes y solo dejas pasar los que te interesan para el servicio que ese Windows XP está brindando, porque todavía hay servicios que pueden correr perfectamente en un Windows XP 32 que no requieren un Windows 10, máximo cuando Windows 10 controla absolutamente todo y espía absolutamente todo, y que al mismo tiempo utilizan muchísimo menos recursos. Entonces, yo he sido y soy un usuario de Windows XP virtualizado en Proxmox, en el que de vez en cuando corro algún servicio viejo, binarios que nunca se han adaptado a Windows 7, imaginaos a Windows 10, ¿no? Y que de vez en cuando pues arranco el XP para poder disfrutar de esos servicios, como algunos servidores de gaming y tal, y que, como tengo un cortafuegos que controla todo el comportamiento de esa máquina virtual con Windows XP, no me asusta absolutamente nada el tema de algún fallo de seguridad que pueda tener. Y como el Windows XP corre una versión de Samba que es completamente diferente y bastante obsoleta con respecto a la que corre Proxmox o macOS o Windows 10 en otras máquinas virtuales, ni siquiera puede conectarse a las comparticiones de Samba. Máxime aún cuando se las tengo capadas directamente, ¿no? Es decir, todas las conexiones iniciadas en la máquina virtual que busquen servicios comunes en la misma subred son dropeadas absolutamente al instante. Entonces, teniendo esa experiencia, me pasé a la máquina virtual de macOS controlada por el cortafuego de Proxmox. ¿Y por qué esto da la guinda final del pastel de la virtualización? Porque quitando todas las otras razones por las cuales es mejor virtualizar el macOS y no tenerlo en nativo, que ya les expliqué, ahora además, virtualizándolo, vas a poder controlar absolutamente toda su red. De forma que todas las conexiones que quiera iniciar, que vayan a cierto puerto y que se salten la VPN, tú vas a poder capturarlas y redirigirlas, es decir, esos paquetes, hacia el puerto que a ti te interese, o hacia la IP donde a ti te interese, o simplemente dropear todas las IP de Apple que realice esas conexiones sin tu autorización. Esto es motivo suficiente para olvidarse de tener un Mac nativo. Contaba Mac Hosan en Twitter hace un tiempo que la salida del chip M1 iba a ser el final del Hackintosh. Y le respondí yo a los 3 minutos en Twitter que estaba completamente equivocado y que nada más lejos de la realidad, porque la virtualización hace que todo eso no sea cierto. Por un lado, van a salir nuevos sistemas operativos de Apple para adaptar los nuevos cambios de software que la compañía de la manzana quiere hacer, y no van a poder dejar de lado equipos que se han vendido el año pasado o equipos que hoy en día siguen en stock vendiéndose con procesadores Intel, o Intel, como quieran decir. Con lo cual, por lo menos quedan varios años en los cuales van a seguir saliendo MacOS compatibles tanto con los chips ARM como con los chips Intel. Pero, llegado el caso de que dentro de tres sistemas operativos, dentro de tres iteraciones del sistema operativo, ya no sea compatible y solo sea compatible con ARM, virtualizar permite justamente pasar dispositivos a las máquinas virtuales que no sean reales, es decir, que sean de software. Por lo cual, estas tres iteraciones que quedan hasta que Apple retire los Intel como compatibles con su sistema operativo, habrá gente que estará desarrollando un emulador, que si bien es cierto, no otorgará el rendimiento suficiente como para proporcionar una buena velocidad, pero seguirá haciendo que el sistema operativo corra y, por ende, el software, solo basado en chips ARM de Apple, pueda ser ejecutado. Lo mismo se verá, por ejemplo, con hipervisores de tipo 2 que proporcionen módulos TPM basados en software, es decir, módulos TPM virtuales, para que pueda correr Windows 11, por ejemplo, o para cualquier otra operativa. Es decir, por software se puede virtualizar prácticamente cualquier cosa que sea hardware. Se tarda un poco más de tiempo, el rendimiento no es bueno, pero va mejorando con el tiempo, y al final ocurrirá que las personas que tengan un procesador AMD o un procesador Intel van a poder seguir corriendo MacOS cuando este solo sea compatible con los propios procesadores de Apple. Entonces vemos un montón de razones muy importantes por las cuales ahora y a futuro es mucho más conveniente virtualizar el sistema operativo de Apple que instalarlo en un PC compatible. Es cierto que si tienes un ordenador de Apple comprado, por ejemplo, el año pasado, o todavía hoy mismo te compras uno con Intel, o un Mac Pro Intel, no vas a tener ninguna necesidad de virtualizarlo porque va muy bien, excepto que le des muchísima importancia al tema del control de lo que ocurre en tu red y que no quieras que Apple haga de las suyas con los paquetes que salen de tu ordenador. En ese caso, lógicamente, te aconsejo que te montes un router con OpenWRT, como puede ser el Turris Omnia, que algún día espero tener acceso a él para poder hacer todas mis locuras y tutoriales e inventos, pero que me consta que es un router al que se le pueden cambiar incluso las tarjetas PCI Express, que son mini PCI Express, para ponerle unas mejores tarjetas inalámbricas, y que utiliza una versión un poco modificada de OpenWRT, pero vamos, que es OpenWRT, con el que puedes crear y modificar reglas del cortafuego con una facilidad brutal y controlar absolutamente todo lo que pase por la red. De forma que si tienes un Mac Pro conectado a un router con OpenWRT, podrás hacer este filtrado de paquetes de una forma mucho más efectiva. Sí que es cierto que si lo que hace Apple es crear una VPN propia para sacar los paquetes, es decir, imaginemos que Apple crea una VPN propia con la que se conecta a un servidor suyo de la compañía y por ese túnel envía, ¿no?, los paquetes que quiere enviar por fuera de tu VPN, pues directamente le dropeas ese túnel y fuera. En todo caso, entenderá que el túnel no se ha podido dar y no efectuará esa comunicación. Pero esto es materia para otro podcast. En este, lo que quería contaros es que son muchas las razones por las que es mejor virtualizar un MacOS que correrlo de forma nativa. Y estas son las razones que a mí se me han ocurrido porque derivan de mi práctica diaria, pero que seguramente pueden haber más porque la virtualización, como ya lo dice el título de un episodio de Hacks for Geeks de hace muchísimos años, es genial. Eso es todo. Ya sabéis, si queréis colaborar con Hacks for Geeks y os gustan estos episodios, si queréis más, porque sois adictos a la acidez nipeguniana, que bueno, no siempre soy un tío ácido. Fijaros, hoy he estado bastante pusilánime. Pero bueno, podría acabar diciendo que los que no virtualizan MacOS son tontos. Y ya sería el mismo nipegún que siempre. El caso es que podéis colaborar siguiendo las instrucciones que aparecen en las notas de este episodio. Nos escuchamos en el siguiente. Adiós.